Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, martes 18 de enero, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Prisca. Según antigua tradición, habría sido bautizada por San Pedro y, como dice su nombre romano, habría sido la primera mujer en el occidente a testimoniar con el martirio su fe en Cristo. Habría sido decapitada hacia la mitad del siglo I. Comienza el octavario de oración por la unidad de todos los cristianos que son convocados a compartir sus oraciones y demás iniciativas ecuménicas del 18 al 25 de enero. Este año, iluminado por la cita bíblica, hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Davos, el grito de Oxfam. La pandemia de la desigualdad es el nuevo informe publicado por la organización comprometida con la lucha contra la desigualdad con motivo de la inauguración del Foro Económico Mundial. El informe subraya cómo en estos 2 años marcados por el COVID-19 la riqueza de la población más rica ha aumentado exponencialmente y al mismo tiempo el número de pobres ha crecido. El Salvador se prepara para la beatificación de sus mártires con la presentación de la crónica de la beatificación y de la canonización de Monseñor Romero. El sábado 22 de enero serán beatificados 4 mártires, los sacerdotes Rutilio Grande y Cosme Spesotto, Manuel Solórzano y el joven Nelson Lemus. Buena sintonía. La oración es el puente que une el hombre a Dios y también es compartir con todos los cristianos el deseo de hablarle al Creador y suplicarle por la unidad de quienes creemos en Él. Por ello, cada año nos unimos a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Anualmente, este octavario de oración se efectúa del 18 al 25 de enero, promovido por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias. Sin embargo, se invita a que a lo largo de todo el año, a través de la oración, se pueda expresar el grado de comunión que las iglesias ya han alcanzado, de manera especial los días en torno a Pentecostés. En esta oportunidad, la cita bíblica que une a los cristianos en la oración para alcanzar la unidad plena es: hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Es del Evangelio, que nos recuerda el nacimiento de Jesús en Belén y el camino que hicieron los magos, que representan diversidad en sus creencias, pero juntos caminan en reconocimiento del único Salvador. Esto es hoy una invitación para todos los cristianos: seguir la estrella para adorar a quien les une, no solo en la oración, sino en muchos otros aspectos.
Dal 18 al 25 gennaio si svolgerà la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che quest'anno propone di rispecchiarsi nell'esperienza dei magi venuti dall'Oriente a Betlemme per onorare il Re Messia.
El pasado domingo en el Ángelus, el Papa Francisco exhortó a que durante esta semana de oración nos veamos reflejados en la experiencia de los magos venidos de Oriente a Belén para honorar al Rey Mesías. También nosotros, los cristianos, dijo el Papa, en la diversidad de nuestras confesiones y tradiciones somos peregrinos en camino hacia la plena unidad y nos acercamos más a la meta cuanto más mantenemos fija la mirada en Jesús, nuestro único Señor.
Nuestro único Señor. Durante la settimana di preghiera offriamo anche le nostre fatiche e le nostre sofferenze per l'unità dei cristiani.
Durante la semana de oración, invitó el Santo Padre, ofrezcamos nuestras fatigas y nuestros sufrimientos por la unidad de todos los cristianos. En la introducción teológico-pastoral de los textos preparados para guiar la oración en las comunidades, se explica que los magos manifiestan la unidad de todos los pueblos deseada por Dios. Viajan desde países lejanos y representan diversas culturas, impulsados por la misma hambre de ver y conocer al rey recién nacido, y juntándose en la pequeña casa de Belén, adoran con sencillez y ofrecen sus regalos. Los cristianos están llamados a ser una señal ante el mundo de la unidad que Dios trae trae consigo. Procedentes de diferentes culturas, razas y lenguas, los cristianos comparten una misma búsqueda de Cristo y un deseo común de adorarlo. La misión del pueblo cristiano es, por tanto, la de ser un signo, como la estrella que guíe el anhelo de Dios de toda la humanidad hacia Cristo y convertirse en mediación para que Dios lleve a cabo la unidad de todos los pueblos. Datos publicados por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos sugieren que ya desde 1740 algunos movimientos se reunían para hacer oración por todas las iglesias, a la que se fueron sumando diversas denominaciones religiosas. Y en 1984 el Papa León XIII anima a la práctica de un octavario de oración por la unidad. Pero la primera celebración del octavario por la unidad de la iglesia se realizó en 1980. En 1964 se vivió un hecho histórico. En Jerusalén, el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras rezaron juntos la oración de Cristo, que todos sean uno. En el mismo sentido de seguir caminando juntos en medio del sínodo que ha iniciado la Iglesia Católica, la Secretaría General del Sínodo de los Obispos y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos han publicado una oración. Padre Celestial, como los Reyes Magos fueron a Belén guiados por la estrella, que tu luz celestial guíe también a la Iglesia Católica durante este tiempo sinodal para que camine junto con todos los cristianos. Como los Reyes Magos estaban unidos en su adoración a Cristo, acércanos a tu Hijo para que, estando más cerca unos de otros, seamos un signo de la unidad que deseas para tu Iglesia y para toda la creación. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. El próximo martes 25 de enero, el Papa Francisco presidirá las vísperas solemnes en la Basílica de San Pablo Extramuros para cerrar la semana de oración por la unidad de los cristianos. Todos, desde nuestra condición como hijos de Dios, estamos comprometidos con la oración y también ser signo visible para que otros también hagan el camino que los lleve al encuentro con Dios. Oremos por la unidad de los cristianos en la fe, la esperanza y la caridad. El Foro Económico Mundial de Davos está en curso hasta el próximo viernes por segundo año consecutivo en modalidad virtual a causa del COVID-19. Los actos fueron inaugurados por el presidente de China, Xi Jinping, y el fundador y presidente ejecutivo del foro, Klaus Schwab, por videoconferencia. De fondo, el informe de la ONG Oxfam sobre la desigualdad. 163 millones de nuevos pobres debido a la desigualdad exacerbada por la pandemia. Es el virus de la desigualdad, no solo la pandemia, lo que devasta tantas vidas. Cada minuto, 15 personas en el mundo pierden la vida por falta de acceso a la sanidad, por los impactos de la crisis climática, por el hambre y por la violencia de género. La COVID-19 ha agudizado la desigualdad, favoreciendo a los que ya pertenecen al 1% más rico de la población del planeta. Oxfam denuncia lo que está ocurriendo 2 años después de la aparición del nuevo coronavirus, señalando que las personas que pagan el precio más alto son siempre las más frágiles desde el punto de vista social y también económico. Un ejemplo flagrante se lee en el informe La pandemia de la desigualdad, publicado con motivo de la inauguración del Foro Económico Mundial de Davos, es el actual contexto pandémico, con unas pocas y poderosas multinacionales capaces de monopolizar la producción de vacunas y tratamientos que salvan vidas, lo que determina lo que se define como un apartheid de las vacunas, con consecuencias fatales para los que no se vacunan, pero también para los que se vacunan debido al mayor riesgo de nuevas variantes que pueden hacer ineficaces las vacunas existentes. Según Oxfam, es el propio sistema democrático el que está siendo socavado, permitiendo que la gente se quede sola ante una batalla global. El resultado de estas disparidades lo certifican las cifras presentadas por Oxfam. De hecho, la pandemia ha provocado un fuerte aumento de la pobreza en todo el mundo. Ahora se estima que hay 163 millones más de personas que viven con menos de $5.50 al día que en 2019. Sin embargo, la organización internacional señala que, aunque la mayoría de las personas experimentaron un descenso en sus niveles de ingresos en 2020, el escenario parece haber cambiado en 2021. Comparando las diferentes trayectorias de recuperación económica entre países, el Banco Mundial prevé que los ingresos del 20% más rico de la población mundial aumentarán, recuperando casi la mitad de lo que perdieron en 2020, mientras que los de los menos pudientes perderán un 5% más en comparación con el primer año de la pandemia. Con este escenario, los niveles de pobreza no volverán a ser los de la década pasada, ni siquiera en 2030. En los primeros 2 años de la pandemia, los 10 hombres más ricos del mundo duplicaron con creces sus activos, pasando de 700 mil millones de dólares a 1.5 billones a un ritmo de 15 mil dólares por segundo, 1.300 millones de dólares al día.
No es obviamente un voler puntar el dedo contra los 10 hombres más ricos del mundo.
No se trata de señalarles con el dedo, sino de poner de manifiesto que en los últimos 2 años se ha creado riqueza en el mundo, pero en lugar de utilizarse para resolver los grandes problemas mundiales, ha acabado en manos de unos pocos. Así lo afirmó Elisa Bacciotti, directora del Departamento de Campañas y Programas de Oxfam en Italia, en una entrevista con Radio Vaticano, Vatican News.
Ma è andata a concentrarsi nelle mani di pochi.
Este es el efecto de un sistema económico mundial que funciona mal, que no ha cambiado ni siquiera ante un fenómeno destructivo y global como la pandemia, señala Bacciotti. En este momento, menos del 1% de las vacunas producidas por las grandes empresas multinacionales han llegado a las personas que viven en países de bajos ingresos, y no es casualidad que la tasa de mortalidad en estos países sea el doble que en los más desarrollados. Pero ¿cuáles son las posibles respuestas? Davos se está convirtiendo en un evento cada vez más importante que no termina en 5 días, sino que es un lugar de debate permanente. Creemos, explica Bacciotti, que es el lugar para hacer propuestas ambiciosas y por eso esperamos que se tome la decisión de suspender las patentes de las vacunas COVID-19. Otra esperanza es que rediseñemos, dice, una arquitectura global para la tasación tal y como debatimos en el último G20, ideas que pueden convertirse en iniciativas globales como ya ha ocurrido en el pasado, soluciones comunes que están dando sus primeros pasos y que ahora merecen una mayor ambición para salir de esta situación todos juntos. La Oficina de Comunicaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano dio a conocer que Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, ha presentado la crónica de la beatificación y de la canonización de Monseñor Romero a pocos días de la beatificación de los 4 mártires, los sacerdotes Rutilio Grande y Cosme Spesotto, Manuel Solórzano y el joven Nelson Lemus. Se trata de una edición especial que recoge ambas crónicas en un solo tomo, publicación del Arzobispado de San Salvador, según ha señalado en un comunicado. El prelado recordó que la beatificación de Monseñor Romero tuvo lugar el sábado 23 de mayo de 2015 y su canonización el domingo 14 de octubre de 2018. Para cada uno de esos acontecimientos se ha editado una crónica que contuviera no solo el relato de lo sucedido durante ellas, sino los principales documentos emitidos respecto a ellas. Además, esta crónica recoge el camino de 35 años que van desde su asesinato hasta el día de su beatificación, como también los principales hechos ocurridos en los últimos 4 años del proceso de canonización. Se entregará a instituciones como bibliotecas, asociaciones académicas y al Archivo de la Nación. También estará en formato digital en la página web del Arzobispado, se informa. El próximo sábado 22 de enero a las 5 de la tarde locales se realizará la ceremonia de beatificación de los 4 mártires en la Plaza del Divino Salvador del Mundo. El cardenal Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, presidirá la ceremonia como representante del Papa Francisco junto a 25 obispos y 600 sacerdotes. Se espera que asistan unas 5.000 personas representando a todas las parroquias y bajo medidas de bioseguridad y distanciamiento social. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este martes 18 de enero. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.